Yolanda Ruiz en RCN Radio.
8:10 a.m. Nos acompaña a esta hora en RCN Radio Carlos Cortés. Es hijo de Guillermo, la Chiva Cortés, quien fue víctima de secuestro por parte de las FARC. Ayer fue una de las víctimas que compareció en la audiencia de la Comisión de la Verdad, en donde se encontraron esas víctimas de secuestro con los secuestradores de las FARC. Veíamos a Carlos Cortés muy conmovido, no es para menos, como pasó con las víctimas, porque están reviviendo un episodio muy difícil, muy doloroso, y de hecho lo dijo cuando comenzó su intervención, no pensé que fuera a ser tan difícil. Le queremos preguntar cuál es el balance después del ejercicio. Esto en términos personales, pero también en términos colectivos, ¿qué significa y qué sentido ha tenido esta comparecencia ante la Comisión de la Verdad? Gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Gracias, Yolanda. Sí, fue una reunión desde el punto de vista emocional muy dura. Nunca me imaginé, como tuve la oportunidad de decirlo en la introducción de mi intervención, nunca me imaginé que fuera a haber tantas, es decir, generara una reacción de unos sentimientos de uno, que inclusive descubre uno unos sentimientos muy contradictorios, muy profundos, muy fuertes. Creo que es el camino para que la sociedad y para que nuestra sociedad y nuestro país lleguen a una reconciliación real y verdadera. Hubo momentos dificilísimos, hubo momentos fuertes. Es un tema que no es fácil llegar a tener cara a cara a las personas que le causaron tanto daño al país, que como lo decía yo, el secuestro exacerbó exacerbó la degradación de la guerra y llevó a la guerra en el país a una degradación a límites inimaginables. Los asesinatos de los secuestrados, la desaparición de los secuestrados, la tortura a los secuestrados, esos son crímenes de guerra, como bien lo decía el padre Herrón en su intervención ayer. Creo que el resumen o la conclusión a la que se puede llegar es que fue muy dura. Todos estuvimos muy conmovidos por el lado de las víctimas, porque por el lado de ellos hay efectivamente una actitud efectivamente de pedir perdón, en el sentido de que sí se equivocaron, etcétera, pero siempre encuentra uno que al final o al comienzo de sus intervenciones siempre hay una disculpa para disculpar esos crímenes de guerra. Entonces, ahí es en donde todos nos sentimos que ellos tienen que dar un paso mucho más allá, como bien lo dijo Ingrid. La verdad, la intervención de Ingrid fue muy impactante, la intervención de todos, porque al fin y al cabo todos tienen una historia y una tragedia muy particular y tanto o más que la otra, pero al fin y al cabo todos estamos unidos desafortunadamente en esta tragedia. Pero creo que este es el tipo de sitios y de acciones y de situaciones que el país tiene que acostumbrarse a que eso tiene que pasar, eso tiene que estar ocurriendo. Y cuando se presente, cuando la gente dicte las sentencias, que todos esperamos que dicte las sentencias condenatorias por la realización de los crímenes de guerra con respecto al secuestro, pues todos entendamos que aquí, desafortunadamente en la guerra, pues uno tiene que, la verdad, uno el odio lo tiene que dejar un poco al lado, porque de lo contrario, el problema del odio se vuelve es para la persona que odia, no la persona a la que uno odia.
Carlos, tengo que hacer una referencia personal. Después del secuestro de su papá tuve varias oportunidades de hablar con él y a mí me impresionó después de semejante experiencia de lo que contaba por lo que pasó, que quedó maravillosamente relatada en una versión de Alejandra Samper, que en él, en la Chiva, uno no vio no sintió odio, sino al contrario, como una voluntad, y además lo expresó y trabajó en ese sentido por hacer énfasis en el diálogo, en buscar reconciliación, en no más violencia, no más guerra, en todo ese proceso tan cercano, tan duro para usted. ¿Usted siente en algún momento que ya los perdonó o sigue en ese proceso de perdonarlos, a pesar de que la lección de su padre no fue una lección de odio, digamos? Uno hablaba con él y no había odio en sus palabras, sino había una experiencia muy dura, pero que lo llevaba a pensar más bien en el diálogo y en la reconciliación, más que en la venganza.
Sí, tienes toda la razón. Él, tienes que recordarte una cosa. Cuando mi papá lo libera y lo rescata, no lo libera, lo rescata el ejército, es decir, lo libera el ejército porque lo rescata. Efectivamente, él sale convencido que en ese momento los diálogos en el Caguán eran unos diálogos entre sordos, es decir, una persona decía A y la otra persona no entendía B. Eso era lo que él sentía. Él inclusive, en el momento de salir, a los dos días de salir, al hablar con el presidente Pastrana en ese momento, se ofreció como un amigable componedor, si podemos decir así, para poder que las partes se entendieran. Mi papá siempre fue un abanderado de que esto tenía que la guerra era totalmente absurda y que tenía que acabarse a través del diálogo y a través de la reconciliación, a través sin mencionar obviamente las atrocidades que se habían cometido con él. Él obviamente en su corazón tan gigantesco perdonó, pero nunca olvidó. Nunca olvidó, porque él siempre le dijo a todos sus compañeros secuestrados: el día que salgamos, vamos a tratar de a ver cómo podemos perdonar estas atrocidades que nos están haciendo, pero jamás olvidarlo, nunca olvidar, nunca, porque esto no se puede volver a repetir. No se puede repetir que con otras personas distintas a nosotros se vayan a volver a cometer estas atrocidades que han cometido con nosotros. En eso tienes razón, él era un total abanderado. En el caso particular mío, pues él fue una enseñanza y un maestro para mí en ese sentido de decir cómo pudo perdonar. Y eso que te quiero contar una cuestión absolutamente muy, muy, muy privada de la familia. Mi papá tenía pesadillas permanentes, que se levantaba gritando. A veces se tenía que bajar de la cama a dormir en el suelo. Como había dormido durante los 6 meses de secuestro, en fin, la vida siguiente de mi papá después de secuestro, pues no fue fácil, porque como bien lo decía la esposa de Roberto, la actitud Diana, es que se vive con miedo, los que fueron secuestrados viven con miedo y es aterrador, pero sí, obviamente, pues yo perdono, pero no olvido, y ojalá que ese perdón, el perdón de los dirigentes de la paz sea sincero realmente, y que realmente sientan que es que el horror que se vivió fue por culpa de ellos. Eso no fue por error, o como decía Tare de Ru, no, aquí no hubo errores, aquí hubo crímenes de guerra.
Carlos, una pregunta que siempre inquietó a Ingrid Betancourt, lo manifestó en reportajes, incluso aquí en RCN Radio, e incluso de cierta manera en su comparecencia ayer a la Comisión de la Verdad, giraba alrededor de por qué lo hicieron, por qué cometieron las atrocidades que cometieron. Ella recordó, por ejemplo, el caso de Guillermo, del exministro Echeverry, exministro de Defensa, cuando decía que se había arrodillado ante su captor y le había rogado y suplicado que no lo matara, y aún así lo mataron. E Ingrid Betancourt decía: las víctimas queremos saber por qué lo hicieron, queremos esa respuesta. qué había en esos corazones. ¿A ustedes algo de ello les quedó claro en lo de en el ejercicio de la Comisión de la Verdad?
No, no, es decir, eso no queda claro. Hay que entender también que para ellos tampoco es fácil comparecer frente a todos los medios de prensa y reconocer una serie de crímenes que cometieron, que efectivamente cometieron, y decir realmente cuáles fueron las motivaciones de esos crímenes. En el caso, por ejemplo, del doctor Echeverry y del doctor Gaviria, el hijo del doctor Echeverry presentó un video muy impactante. Es realmente dramático. Es espeluznante. Es decir, doctor Echeverry arrodillado frente a sus captores, por favor, no me maten, y lo mata, lo asesina. Y eso es un crimen, eso es un crimen de guerra, eso es un crimen de lesa humanidad, eso no tiene matices. Pero para eso, y acá pues van a ganar bastantes contradictores por lo que voy a decir, pero para eso es que se hacen los acuerdos de paz. Para eso se llega a unos acuerdos de desarme, para eso, para que eso no se vuelva a repetir. Porque es que no podemos repetir ese horror que vivimos. Y no podemos repetir toda la degradación que sufrimos en la guerra. Es que no se les olvida a ustedes todos los horrores de los secuestrados. Y la guerra, de mano de eso, de mano del delito de secuestro, que es un delito execrable, de lo más cobarde que hay, comenzó una degradación de ahí para abajo, si ustedes se dan cuenta. ¿En qué momento realmente esto se desmadró? Fue cuando las FARC arrasaron con los secuestros. Es que la sociedad colombiana se sintió secuestrada. Lo que decía Roberto, Valledupar no podían salir prácticamente ni a la tienda de la esquina porque eran secuestrados. En fin, el secuestro llevó a una degradación de tal nivel a la guerra que comenzó una reproducción de violencia, asesinato de los miembros de la ONP por una cuestión de venganza o de odio, etcétera. Los paramilitares que entraban y arrasaban con los pueblos, la misma guerrilla entonces exacerbada porque pasaba eso, entonces arrasando pueblos. O sea, esto se nos volvió una locura. Es que esto es aterrador. Esta cuestión de decir de que no vamos a terminar la guerra desarrollando con todo eso no puede ser que sigamos en eso, que es muy difícil no aceptar la cuestión de los horrores que cometieron, digamos, los papás de Helmut, porque estuvieron con mi papá, los viejitos, como les decía mi papá, que estuvieron secuestrados con mi papá durante un mes y luego fueron asesinados vilmente y los cuerpos no aparecen. O sea, es decir, es que no hay palabras para describir el horror. Y los horrores, y este horror, pues habría que terminarlo de alguna forma. ¿Cómo? Con un acuerdo de paz. Bueno, regular, malo. Yo creo que yo no entro a discutir si es bueno, regular, malo. Si los 8 años de cárcel, de detención que tiene establecida la gente es bueno, regular o mal, pero yo creo que es que de alguna forma había que desarmar todo este espanto.
Pues muy impactante escucharlo de nuevo, como muy impactante fue escucharlo ayer en la Comisión de la Verdad. De alguna manera había que terminar este horror y tenemos que terminar este horror, porque lo peor es que en Colombia se siguen presentando hechos atroces. Se desarmaron, y eso es muy importante. Un grupo muy importante de hombres, miles de personas entregaron las armas y eso es valioso. Pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir dando pasos, sin duda. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias también por sus palabras, por su testimonio en la Comisión de la Verdad, y por estar dispuesto a aportar para que esto no se repita, para que no haya más familias que vivan el horror que vivieron ustedes. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Estén muy bien.
Carlos Cortés es el hijo de Guillermo, la Chiva Cortés. Muy impactante su pronunciamiento. Esto fue un horror, dice él. Esto fue un horror, y no es para menos. Se llegó a un grado de deshumanización y degradación tal que sí, que fueron asesinadas personas en total estado de indefensión, como lo recordaba aquí él, que las personas fueron completamente deshumanizadas, completamente degradadas en el secuestro. Pero dice Carlos Cortés, para eso es que se hacen los acuerdos de paz. Yo no me meto a decir si fue bueno, malo, regular, pero se busca que no pase más, que de alguna manera se pudiera parar el horror. Y de eso se trata. Un episodio duro, impactante, el que se vivió ayer en la Comisión de la Verdad, y seguramente necesitaremos más. Dice Carlos Cortés que si bien los miembros de las FARC pidieron perdón, siempre antes o después de su intervención decían algo que parecía justificar o excusar esos hechos. Y que en ese sentido él cree que ellos tienen que dar un paso más allá, un paso mucho más contundente, reconociendo que cometieron crímenes y pedir perdón con claridad. No solamente el pedir perdón, sino el entender que no hay justificación para los crímenes que cometieron. Carlos Cortés, hijo de Guillermo La Chiva Cortés, víctima de secuestro, una de las tantas víctimas de delitos atroces en este conflicto que no acaba de parar. 8:25.